Le voy a preguntar si os parece a alguien que sabe mucho de esto del virus, una de las personas que más nos puede arrojar luz sobre el asunto. Es María Montoya, que es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, especialista en inmunología viral. María, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar en este programa.
Igualmente. Creo que nos ha escuchado. Yo no sé si usted, desde el punto de vista de la científica que sabe lo que es la COVID-19, si se queda más tranquila con la obligación de las mascarillas o es de la opinión que tampoco era necesario.
Bueno, gracias por esta pregunta, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hemos dejado un poco a libre albedrío de la gente ponerse o no la mascarilla, aunque con unas indicaciones, pues tenemos más de 100 brotes en España. Sé que la mayoría de la gente cumple y está muy concienciada, como decía su contertulio anteriormente, pero el virus está ahí y a poco que dejemos una pequeña puerta abierta, el virus la va a aprovechar. Tenemos que ser muy conscientes de que cualquier barrera que pongamos, cualquier barrera nos va a proteger y va a proteger a la sociedad en general. Es decir, hemos visto que con las recomendaciones de la mascarilla tenemos más de 100 brotes. Yo entiendo que hay que implementar otras medidas más restrictivas o más, digamos, de obligatoriedad, porque el virus no entiende de comunidades autónomas, no entiende de países y está ahí. Y en cuanto tengamos un mínimo despiste, aunque llevemos la mascarilla todo el día, un día se nos olvida. Y ahí el virus está.
Ya nos pega el bocado. Nos ha llamado la atención, en esa línea nos ha llamado la atención una noticia llegada desde China, una investigación, hubo 71 contagios. Y empezaron a tirar del hilo diciendo, ¿esto cómo ha sido? Este le contagió a este. Resulta que el origen estaba en una señora que se subió a un ascensor, ella sola, lo que dura un viaje en ascensor, unos segundos. Pues dejó por ahí el bicho, como decimos, los que no somos científicos, se bajó. Subieron otro ramillete de personas, tampoco demasiadas, lo recogieron y entre lo que esparcieron por ahí, los que habían subido al ascensor y uno se fue a visitar a alguien al hospital, otro se fue a no sé qué, total, que de una mujer contagiada que se sube un momento a un ascensor y le da el botón sin haberse lavado la mano, sin haber utilizado un papelito para no tocarlo directamente, 71 contagiados. Esto va en línea de lo que usted dice, entiendo.
Efectivamente, es un ejemplo perfecto. Estamos muy concienciados, pero un día nos despistamos, no mantenemos las medidas de higiene, de lavarnos, de los geles, de las mascarillas, y ahí está el virus perfectamente preparado para infectar a, pues eso, unas personas despistadas que ese día, pues bueno, dijeron, bueno, hoy me voy a relajar un poco. Entonces, tenemos que mantener esa vigilancia. Sé que es difícil, y más después de los meses de confinamiento, pero las pruebas nos lo dicen. Mire, es que después de las semanas de confinamiento tan duras, se ha quitado el estado de alarma y, bueno, se ha recomendado la mascarilla. Y el resultado son todos los brotes que ahora mismo están en España y que perjudican nuestra economía enormemente.
La diferencia entre la línea esa tan delgada que hay entre un brote y la transmisión comunitaria, ¿dónde está?
El brote básicamente es pues una serie de personas contagiadas en las cuales se identifica, se puede trazar cuál era el origen, como lo de esta señora del ascensor. Se puede trazar el origen, se puede trazar todos los contactos, se pueden aislar. Está, digamos que, controlado. Cuando hay transmisión comunitaria es que se pierde la trazabilidad. No se sabe de dónde ha venido y empieza a haber contagios de los cuales no sabemos cómo han sido, dónde han sido, etcétera. Si hay transmisión comunitaria es cuando realmente hay que empezar a poner medidas más severas. Los brotes son cuando sabemos el origen y sabemos todos los contactos y sabemos y podemos aislarlo y podemos poner en cuarentena a todas las personas que hayan estado en contacto con las personas que estaban infectadas, que han dado positivo.
Está claro que cuando se pierde la pista es cuando ya estamos hablando de transmisión. Otra pregunta que le quería hacer, porque los que no entendemos de virus o previamente no teníamos una gran idea, hay cosas, noticias que nos llegan y estamos un poco perdidos, ¿no? Por ejemplo, noticias que llegan en la línea de parece que la OMS acepta, como la habían sugerido algunos científicos, que el coronavirus sí se puede transmitir por el aire, cosa que antes no se decía. ¿Usted qué sabe de esto?
Bueno, realmente lo que ha comentado la OMS y que han, la carta que han firmado 200 científicos es que hay que tener en cuenta esa posible transmisión. Antes no se tenía en cuenta. Las gotitas que nosotros emitimos a la hora de hablar tienen diferentes tamaños. Unas se posan enseguida porque son más grandes y otras se quedan en el aire. Y lo que los científicos y la OMS ahora comentan es que no debemos descartar que las otras que se quedan por el aire puedan tener algún papel. Se tienen que hacer muchos estudios para saber si realmente tienen ese papel o no. Lo que se comenta es que la ciencia va aprendiendo según tenemos resultados y vamos aprendiendo. A este virus nos lo presentaron en Navidades. Vamos aprendiendo a marchas forzadas.
Estamos todavía conociendo al invitado, vamos.
Sí, lo estamos conociendo y bueno, las características, y nos está reservando varias sorpresas.
Otra de las sorpresas que le quería comentar, también hemos sabido que un 14% de la gente que tenía anticuerpos en los estudios de seroprevalencia resulta que los han perdido. Y también conocemos otro estudio que nos viene desde fuera en las últimas horas que confirma que se perderían o durarían esos anticuerpos unos 2 o 3 meses. Esto también parece que va en esa línea, es decir, no te puedes confiar, la gente está que dice yo como ya lo he pasado puedo estar tranquilo, hay que tener mucho cuidado con esto y con los reservorios donde se esconde el virus.
Bueno, si me permite me voy a extender un poquito más en esta explicación y le agradezco que me haga esta pregunta porque son conceptos de inmunología un poco más oscuros, digamos, un poco más complejos. De hecho, desde la Sociedad Española de Inmunología hemos emitido un comunicado al respecto en el cual explicamos que realmente los anticuerpos son la punta del iceberg de toda la respuesta inmune. El sistema inmune es un ejército muy bien dotado y con muchas unidades, y los anticuerpos son una de ellas. También hay otras unidades, digamos, que nos defienden frente al virus. Lo que pasa que lo más fácil, digamos, es medir los anticuerpos y hacer el diagnóstico con los anticuerpos. Pero se sabe, por ejemplo, que hay personas que han pasado el coronavirus y que no tienen altos niveles de anticuerpos porque hay otras unidades del ejército del sistema inmune que se activan. Lo que me comenta es que las personas que tenían anticuerpos al cabo de 2 o 3 meses bajan los niveles de anticuerpos. Eso es lo que nosotros los científicos hubiéramos esperado. Lo que no sabíamos era si eran 2 meses o 6. ¿Por qué? Porque los anticuerpos frente a una infección al cabo de un tiempo tienen que bajar. Nosotros no podemos tener anticuerpos altos de todas las infecciones que hemos tenido durante nuestra vida. Si no, es que no nos cabrían los anticuerpos, ¿no? Uh-huh. Digamos, lo que es importante es que existan las células que lo fabrican. Si esas células que lo fabrican las hemos generado y se quedan en nuestro cuerpo, como lo que llamamos células de memoria, que recuerdan el virus, la siguiente vez que se encuentren a él, se ponen a fabricar anticuerpos en niveles muy altos. No es tanto los niveles de anticuerpos, sino que tengamos esas células que los generan. Y además no podemos mantener niveles altos de anticuerpos durante toda nuestra vida. Ajá. Eso son conceptos de inmunología que ahora pues los científicos explicamos porque no es para alarmarse, al contrario, es un proceso normal. Ajá,
pues es francamente interesante. En todo caso, María Montoya, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, nos quedamos con esa idea de mejor protección, mejor mantenerse sano e intentar que el bicho no te pille y a ver si salimos de esta. Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Adiós.